Hey banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast de Contrabando. Yo soy Yemal, acompañante terapéutico y especialista en adicciones y enfermedades mentales. Hoy quiero hablar sobre algo que creo que muchos de nosotros necesitamos escuchar en algún momento de nuestras vidas: las segundas oportunidades en el camino de recuperación. Yo creo que a menudo, cuando enfrentamos una recaída en nuestras luchas personales, esto puede sentirse como si estuviéramos retrocediendo, como si todo estuviera perdido. Pero la neta es que déjenme decirles algo. Eso simplemente no es verdad. Así que hoy vamos a explorar juntos cómo las segundas oportunidades pueden ser el comienzo de un nuevo y poderoso capítulo en nuestro viaje hacia la sanación. Hay diferentes puntos que quiero hablar con ustedes. El primero es aprender a reconocer la recaída. Quiero hablar sobre el momento en que nos enfrentamos a una recaída. Yo creo que es normal sentir una mezcla de emociones cuando estamos ahí. Estas emociones que empezamos a sentir cuando estamos en una recaída es el tanque que nos impulsa a querer cambiar. Si no has sentido culpa, si no has sentido vergüenza, si no has sentido frustración, entonces difícilmente vas a tener la necesidad de cambiar. Pero lo más importante de todo esto es que tenemos que permitirnos sentir esas emociones, aceptarlas y recordar que somos seres humanos. Las recaídas no nos definen, son solo una pequeña parte del viaje hacia esta recuperación. Yo siempre les digo a los pacientes, no puede existir de verdad el éxito sin el fracaso. No hay manera de que pueda existir. Imagínense en algo que se han esforzado anteriormente por alcanzar y no llegaron ahí nada más porque sí, sino que llegaron a través de la experiencia, a través de intentarlo, a través de repetirlo, y esto es exactamente lo mismo. Las crisis y las recaídas son parte fundamental de nuestro proceso de recuperación, pero muchas veces somos tan duros con nosotros que no nos permitimos equivocarnos. ¿Por qué no podríamos equivocarnos? ¿No? O sea, ¿por qué razón tenemos que tener un proceso perfecto? Y aquí hay un papel muy importante, el compararnos siempre con el proceso de los demás. ¿Están de acuerdo? Siempre nos comparamos con que no, es que aquella persona lleva ya tantos años sobrio, o es que aquella persona lleva tanto tiempo estando emocionalmente bien, o no, es que aquella persona, o sea, siempre nos estamos comparando con las demás personas. Y esto no nos permite ver el proceso en el que estamos nosotros. Cada uno está en su proceso diferente. Hay unos que entienden tal vez a la primera, hay otros que entendemos tal vez a la cuarta, quinta, sexta, pero cada quien tiene su camino diferente y no por eso vas a ser menos exitoso o no por eso vas a ser menos inteligente o no por eso. No, no, no. Y esto también importa mucho en los papás, en los familiares. Por eso quiero hacer este podcast, para que puedan entender cuál es el proceso de verdad de una persona que está en búsqueda de este crecimiento personal, de este crecimiento emocional, que está en búsqueda de tener una sobriedad. Identificar estos desencadenantes, que yo les llamo detonantes, pueden ser clave para entender por qué ocurrió esta recaída y cómo podemos evitarlo. Esto es fundamental. Yo le llamo detonantes. Yo siempre les digo a los pacientes, anota cuáles son los detonantes que te llevan a tomar, que te llevan a fumar, que te llevan a caer en esas cosas emocionales. Puede ser desde una pareja, ¿no? Esta pareja que emocionalmente ocupa un lugar muy importante o ocupó un lugar muy importante en tu vida, puede ser un desencadenante para que te vayas a tomar o para que te empieces a deprimir. También es muy importante reconocer estos signos. Pueden ser diferentes detonantes. El estrés, ¿no? De repente ese estrés de estar en la chamba, ese estrés de estar en la casa, ese estrés de estar en la escuela, pues al final buscamos siempre dónde anestesiarnos, ¿no? Y también está la presión social. La presión social que tienes que cumplir con algo, que viene esta parte de no me siento capaz, de no me siento merecedor, entonces eso también te puede llevar completamente a una caída emocional. Y de ahí, bueno, pues si ya tienes algún tipo de adicción, esto te puede llevar a caer completamente en anestesiar esa emoción. ¿Cómo la anestesias? Bueno, con el alcohol, con la marihuana, la puedes anestesiar con una pareja, la puedes anestesiar con la pornografía, con la comida, con muchísimas cosas. El que tú puedas encontrar cuáles son esos detonantes, vas a poder hacer una lista de salvavidas para que en el momento cuando ya te va a agarrar la crisis, en el momento que sientes que te estás desbordando, en ese momento hacer algo diferente. Les he platicado en otros episodios cómo para poder llegar a la sobriedad que hoy tengo, tuve que pasar por muchísimas recaídas. Y claro que me comparaba con el proceso de los demás, porque yo veía que los demás no caían y yo decía, ¿por qué yo no puedo mantener mi sobriedad? Entre que no aceptaba que era alcohólico y drogadicto y entre muchas otras cosas, me costaba muchísimo trabajo el hecho de entender para qué eran las recaídas en mi vida. Cuando estaba a punto de cumplir un año de sobriedad, me fui a beber. Estaba viviendo en un proceso muy difícil y me empecé a comparar tanto con los amigos, me empecé a comparar tanto con más personas que yo dije, ¿por qué yo no voy a poder controlar el alcohol igual que ellos? ¿Y por qué no me voy a poder divertir igual que ellos? Entonces, ¿qué pasó? Me fui a beber, empecé a fumar otra vez marihuana y de ahí, pues, para adelante. Me aventé un rato consumiendo, probando de diferentes maneras si podía controlar la manera de beber, la manera de drogarme, cambiaba de drogas, cambiaba de marcas de alcohol. Nunca lo logré. Y de ahí ya llevaba otra vez un rato sobrio y me volvió a pasar lo mismo. Me volvió a pasar más adelante. Otra vez ya iba a cumplir, ya estaba dejando de beber y volvía a pasar. Porque ahora me entró el pensamiento de que mi pedo eran las drogas y no el alcohol. Entonces empecé a tomar y ¿qué pasó? Que efectivamente de inmediato ya me estaba drogando. Y eso les voy a decir una cosa. En ese momento de verdad que me desanimaba tanto porque yo decía, nunca vas a poder. O sea, neta, nunca vas a poder vivir bien. Y los demás me señalaban y me decían, no, es que mira este, no deja de beber, siempre es lo mismo. Y la verdad es que para las personas que recaemos, ahorita les voy a hablar como persona que vivió ese proceso. Sé que hay muchas cosas atrás, ¿no? Muchos te juro, muchos te prometo que no se cumplen y que efectivamente pues la familia termina por ya no confiar en la persona. Pero hablando de en el momento en el que ha recaído, que ya nadie cree en ti, es un momento sumamente complicado, de verdad. O sea, yo pensaba, porque todos me lo hacían ver así en mi familia, que yo nunca iba a poder, que yo siempre iba a vivir de esa manera. Nosotros en BIN, para los que no conocen, es el centro de acompañamiento que tenemos, y les enseñamos a la familia a entender el proceso de recaída de los pacientes. Porque no solamente está el proceso en el que recaes con la bebida, sino también está el proceso en el que primero recaes emocionalmente y de ahí consecutivamente vas haciendo más cosas. Cuando aprendí a identificar qué era lo que me estaba haciendo caer, entonces mi vida cambió por completo. Y la verdad es que primero reconocí que no aceptaba que tenía un verdadero pedo con mi manera de vivir, no solamente de beber, no solamente de drogarme, sino con mi manera de vivir. Cuando acepté realmente que tenía esa condición de alcohólico y drogadicto y que tenía un serio problema con el placer, mi vida empezó a cambiar porque empecé a poner salvavidas que me permitían ya no caer más profundo. Tal vez sí caía emocionalmente, pero ya no caía mucho más profundo de lo que normalmente cuando no tenía este proceso de conciencia. Después de que me dijeron que tenía bipolaridad tipo 2, pues bueno, ahora tuve que entrar en otro proceso de aceptación de la bipolaridad, de aceptación de los síntomas para conocer qué era lo que estaba pasando Y de ahí el día de hoy no es que no me den crisis, no es que no vengan las crisis, es que la crisis viene y entonces hay veces que ya estoy preparado cuando me levanto temprano y nado y escribo y hago todo lo que me toca. La crisis viene, pero yo estoy preparado. Y eso es lo que les puedo recomendar, que se preparen, que conozcan cuáles son los síntomas emocionales, cuáles son los síntomas en cuanto a la parte de la búsqueda del placer que ya ustedes identifican para que aprendan a ponerse a salvo. Ahora, hablemos sobre cómo podemos aprender y crecer a través de las recaídas. Es importantísimo cambiar nuestra percepción de las recaídas, banda, y esta percepción que tenemos del fracaso. El fracaso es una oportunidad de poder aprender. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia? Cada una de las recaídas que yo he tenido en mi vida, les puedo decir que me ha llevado a otro nivel completamente. Pero si no aprendes de lo que estás haciendo mal en ese momento, lo vas a volver a repetir una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Por eso es muy importante, importantísimo, poder aprender a reconocerlo y ver qué es lo que te está diciendo esa recaída. Porque la crisis puede ser dos polos opuestos. O puede ser tu maestro y te puede enseñar a cambiar y te puede enseñar qué es lo que tienes que cambiar. O te arrebata absolutamente todo el esfuerzo que has hecho por conseguir eso. Y banda, me ha pasado muchísimas veces. He perdido trabajos por tener recaídas. He perdido muchísimas oportunidades por estar en crisis, por no querer ver que necesitaba ayuda, por no querer ver que necesitaba hacer las cosas diferentes. En este momento, eso que estás viviendo, ¿qué te quiere decir? ¿Qué te va a ayudar? ¿En qué te va a ayudar que hayas tomado esa decisión y que te hayas equivocado? ¿Qué es en lo que tienes que poner mucho más atención para intentar no volverlo a repetir? Yo le llamo a eso el poder de elegir. Cuando te quemas en la estufa, ¿no? Entonces ahí generas una conciencia y ahí generas el poder de elegir si quieres volver a agarrarlo de la misma manera o lo agarras de una diferente para no quemarte de nuevo. Y esto es exactamente lo mismo. El problema es que a veces estamos tan sumergidos en el pedo que no nos damos cuenta de que estamos como robots contra la pared intentando pasar. Es momento de que te des vuelta para que puedas hacerlo de una manera completamente diferente y crear esa conciencia. Ahora vamos a hablar sobre algunas estrategias prácticas para la recuperación después de una recaída. Primero y ante todo, es importantísimo buscar apoyo. De verdad, banda, es muy importante tener una red de apoyo. Algo que nosotros hacemos en BIN es formar esta red de apoyo. Para eso, justo, es el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico te mantiene las 24 horas conectado con el acompañante en caso de tener una crisis. Y esto, les voy a confesar algo, es muy difícil entender este concepto al principio, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a como se nos da la chingada gana. Entonces, pedir ayuda y alzar la mano es un acto de puritito amor propio. Y la verdad es que al inicio cuesta muchísimo trabajo entender el acompañamiento terapéutico, pero una vez que lo entienden, no saben. O sea, me ha tocado de verdad crisis, desde el me quiero suicidar, ya no tengo ganas de vivir, desde el voy a consumir, tengo tanto de droga, desde de verdad. Y el poder llamar o mandar un mensaje justo en ese momento te puede salvar la vida. Este familiar de apoyo necesita ser de suma confianza, banda. No puede ser cualquier familiar, porque los pensamientos que se nos vienen cuando estamos en crisis es: no, otra vez le voy a marcar, de seguro se va a hartar. O sea, tiene que ser una persona que forme parte del tratamiento para que también se pueda equipar y que sepa cómo ser parte de la solución y no del problema. Siempre les digo, aprendan a depositar sus emociones. Pero es verdad, si tú aprendes a depositar las emociones en el lugar adecuado, entonces vas a tener la capacidad que cuando llega esta crisis que estás a punto de entrar en la recaída, lo puedes evitar. Y si ya recaíste, es muy importante que sepas cómo salir de ahí, cómo salir de toda esa culpa. Para empezar, la culpa te paraliza. La culpa no te deja avanzar. ¿Han visto esa película de Venom? Esa película donde es como una pinche, como un chicle o esta madre pegajosa que no se te quita. Es exactamente así la culpa. Por más que quieres quitártela, se te pega bien cabrón y eso te hace entrar nuevamente en emociones que te sumergen a quererlas apagar con otro tipo de cosas. La única manera en la que vas a poder terminar con eso es hacerte responsable. Si ya caíste, ahora hazte responsable. Todos tenemos una segunda oportunidad, mi hermano. Todos los días son una segunda oportunidad, mi brother. Así que levántate, sacúdete, toma aire y comienza de nuevo. No hay una fórmula, mi hermano, en la que tengas que hacer algo para lograr hacer tal cosa, ¿no? A ver, y les voy a poner un ejemplo aquí. Para las personas que saben manejar estándar, tú sabes que cuando ya llevas cierta velocidad y te encuentras un tope, tienes que bajar la velocidad. No lo puedes pasar en sexta, brother. Tienes que bajar la velocidad. Ese topecito puede ser, tal vez hay algo que hay en tu vida que tienes que desacelerar para poderlo pasar. Vamos a poner que una caída de estas es un topecito. Entonces baja la velocidad y simplemente comienza. ¿Con qué comienzo? Párate. Simplemente párate y hay veces que con eso es suficiente. Si sientes que tienes la capacidad para pararte y hacer un poquito de ejercicio, felicidades, brother, lo lograste. Si sientes que simplemente el pararte ya es demasiado, felicidades, brother, te paraste. Pero ya sumaste, ya es primera. Poco a poco, al otro día, te levantas y lees. Te levantas y corres. Te levantas y haces tal cosa. Pero si quieres avanzar en sexta con todo lo que traías antes de esa caída, te vas a ahogar. No vas a poder. Por algo pasó eso, brother. Entonces tienes que bajar la velocidad. De repente te vas a encontrar con unas pinches pendientes. ¿Y qué pasa en la pendiente? No puedes por nada del mundo ir en sexta en una pendiente, mi hermano. Tienes que bajar la velocidad a primera para que puedas subir. Y tal vez esta es una pendiente en tu vida donde estás pasando por algo cabrón que necesitas ir solo en esa primera, mi hermano. Así que aprende a aplicar en qué momento hay que bajar la velocidad. A mí me pasa muchísimo ahora con la bipolaridad. La bipolaridad es depresión severa e hipomanía. Y en los momentos de depresión son esos bachecitos para mí, en donde bajo la velocidad y tal vez ya no hago las cosas que normalmente hago en la semana, ¿no? Que es bajarme, nadar, ejercicio, y todo lo que hago. Entonces, para mí, el bajarle a la primera me alcanza para dar terapia y dar lo mejor de mí en la terapia, pero no me alcanza para nada más. Debemos de aprender en qué momento bajar la velocidad, brother. Finalmente quiero hablarles sobre la idea de redefinir el éxito en el contexto de la recuperación. Yo creo que a menudo medimos nuestro éxito en términos de resultados externos. Pero, ¿qué pasa si cambiamos esa perspectiva? ¿Qué pasa si empezamos a valorar el progreso personal, el crecimiento emocional y la autenticidad? ¿Qué pasaría? Este es un proceso que es para toda la vida. No hay una meta a la que vas a llegar y ya. Ya te vas a poder poner hasta tu madre, ya vas a poder tener ganas de morir, ¿no? Este es un proceso que es para toda la vida y que el secreto está en aprender a disfrutar del mismo proceso. El que te pares temprano, el que ames a tu esposa, el que ames a tus hijos, el que ames a la vida, el que ames a tus perros, el que... Ese es el verdadero secreto de todo esto, mi hermano. Siempre le digo a los pacientes, hay dos cosas que les pido para antes de tomar la terapia. Y una es ser flexible y la otra, y muy importante, hacerlo en excelencia, no en perfeccionismo. Yo no me fijo en el resultado, me fijo en el esfuerzo. La diferencia entre querer tener un proceso perfecto, sin caídas, sin ninguno de esos pedos, y la diferencia de hacerlo en excelencia es que una te va a frustrar bien cabrón y es posible que nunca vaya a ser así, güey. O sea, que tu proceso, que todo el tiempo vaya a ser lineal, que todo el tiempo vaya a ser perfecto. Por eso les digo, da lo mejor de ti, güey. Que te vayas a la cama diciendo, tal vez hoy no lo logré al 100%, pero lo que hice me costó tan cabrón que estoy satisfecho con lo que hice. Esa es la diferencia entre el éxito y hacerlo lo mejor que puedas, mi brother. Quiero que entiendan que cada pequeño paso que damos en nuestro camino a la recuperación es una victoria. Es una victoria en sí misma. Así que debemos de aprender a celebrar esos logros que tenemos en nuestra vida. Tengo pacientes que se tomaban las lociones ya en el alcoholismo que traían, que tomaban alcohol del 96. Tengo pacientes que se intentaron quitar la vida 3 veces en una semana y que cuando llegan a cumplir una semana de sobriedad, les digo, brother, festéjate. Cómprate un pastelito, disfruta esta semana tan chingona y luego la otra semana igual y la otra semana igual. Para las demás personas podría ser así como, no mames, pues es lo que tienes que hacer, cabrón. Pero no, para nosotros no. Para mí, hoy, el no haber tenido pensamientos suicidas, el no estar en hipomanía, es un gran avance, brother. Yo celebro que hoy puede tener un buen día, mi hermano, porque mañana me puedo levantar y todo se puede ir a la chingada. Así que celebra cada pequeño logro que tengas en este proceso de recuperación, brother. Y bueno, banda, pues eso es todo por hoy. Espero que este episodio les haya sido útil y alentador para ustedes. Recuerden que las segundas oportunidades son el inicio de un nuevo capítulo en nuestro viaje hacia la sanación. Siempre hay esperanza, banda. Siempre hay esperanza para un mañana mejor. Banda, de verdad quiero agradecerles por escuchar De Contrabando. Si les gustó este episodio, por favor, no se olviden de compartirlo, dejarme ahí algunos comentarios, si quieren que hablemos de algún tema en específico. De verdad estoy aquí para ustedes en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!